Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Comienza la semana y de nuevo con debate de investidura en el calendario. Parece esto una pesadilla. La socialista María Chivite se va a someter este jueves y viernes al veredicto del Parlamento Navarro. Aspira a ser investida presidenta del Gobierno Foral y, salvo sorpresa, lo va a conseguir, porque va a contar con el apoyo de los nacionalistas de Guero Abay, Podemos, Izquierda Ezquerra y la abstención de Bildu. Y con esta fórmula va a conseguir ser investida presidenta del Gobierno Foral, salvo sorpresa. Con ese pacto a 5 se quiere evitar que gobierne la lista más votada en las últimas elecciones, que fue Navarra Suma. Obtuvo 21 diputados. Los socialistas fueron la segunda fuerza con 11 diputados. 20-11, 20 Navarra Suma, 11 los socialistas. Aquí lo de la lista más votada pasa ya a un segundo plano y además se acepta la abstención de una fuerza política que este fin de semana, sin ir más lejos, auspiciaba el homenaje al etarra Javier Ugarte Villar a su llegada a Oñate, una localidad guipuzcoana en la que gobierna Bildu, y este etarra ha cumplido 22 años de prisión, entre otros delitos, por el secuestro de Ortega Lara. Lo que vamos a ver en los próximos días en Navarra acaba con cualquier posible entendimiento de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno en funciones, con el PP y Ciudadanos, de cara a intentar de nuevo su investidura. Así que el presidente del Gobierno en funciones va a tener que intentar pescar de nuevo en el caladero de Podemos y los independentistas, si no quiere que vayamos de nuevo a unas elecciones. Y se ha apagado una voz que se coló en millones de hogares para desatar la más sonora de las risas.
El loco de la portería cabalgando junto a ti en la noche.
Vamos a ver, ignorante de la vida. ¿Tú sabes quién son los clásicos? Virgilio, Horacio, Baker, Balzac, Lope de Vega, Calderón...
El actor Eduardo Gómez, que se hizo popular como Mariano, el portero de ese edificio de locura de la serie Aquí no hay quien viva, y que ahora hacía las delicias de los seguidores de La que se avecina, moría a causa de un cáncer ayer a los 68 años, desatando un montón de mensajes de cariño, en especial de sus compañeros de reparto, que se confesaban sorprendidos. Y esto dice mucho de este hombre, que transmitía esa actitud del que se siente libre para disfrutar de la vida por encima de patrones, de cánones establecidos y con el sentido del humor por bandera. Hay más historias de este lunes 29 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Condena unánime tras esos homenajes vividos este fin de semana en lugares como Hernani y Oñate tras la excarcelación de miembros de ETA, una realidad que ya han puesto en conocimiento de la Fiscalía, la Delegación de Gobierno en el País Vasco y desde COVITE. El colectivo de víctimas del terrorismo denuncian ante la Audiencia Nacional por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara, hace un llamamiento a los grupos parlamentarios para hacer responsables a los ayuntamientos que no solo participan, sino que alientan este tipo de homenajes.
Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que en una posible reforma de esa ley de víctimas se pueda analizar, es vamos a hacer responsables a los ayuntamientos que están permitiendo este tipo de actos. En el caso de Oñate, es el propio ayuntamiento en el que su cuenta de Twitter anuncia el recibimiento de este etarra y la realización de una serie de actos.
Y del País Vasco a Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado paralizar la actividad de las denominadas embajadas catalanas, tal y como había pedido el Ministerio de Asuntos Exteriores, que considera que se dedican a realizar labores en favor del proceso independentista. Un rechazo que el Tribunal catalán justifica alegando que esa petición es extemporánea, así que de momento esas delegaciones en Berlín, en Londres o en Ginebra van a seguir abiertas. Por cierto, que el presidente catalán, Quim Torra, la Junta Electoral Central ya ha impuesto una multa de 3.000 y otra de 2.500 euros por vulnerar la neutralidad informativa que debe mantener en campaña electoral, con varios mensajes institucionales emitidos durante la festividad de San Jordi. La última hora es que Torra ha contestado que no va a pagar esa multa y que va a recurrir esa decisión judicial. Y más de 25 años después, por fin sale adelante la operación Chamartín Madrid Nuevo Norte. Se trata de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Europa, que va a contar con un nuevo Skyline y más de 10.000 viviendas. es la mayor operación urbanística en España en los próximos años. Begoña Villacís es la vicealcaldesa de Madrid.
Nosotros le decíamos que estaban, padecían ustedes reunionitis y que estaban todo el día reuniéndose y al final, ¿sabe lo que pasó? Que pasaron cuatro años y no desbloquearon la operación Chamartín. Así que sí, ha tenido que llegar un gobierno de PP y Ciudadanos para desbloquear después de 26 años la operación Chamartín.
La socialista María Chivite está más cerca de ser investida presidenta del Gobierno Foral de Navarra y es que el Parlamento Navarro ha habilitado el mes de agosto para que se pueda celebrar ese pleno de investidura. Va a ser este jueves y viernes, una vez que los socialistas han conseguido cerrar un pacto con los nacionalistas de Gero Abay, Podemos e Izquierda Ezquerra y alcanzarían esa presidencia gracias también a la abstención de EH Bildu. Sería todo por mayoría simple en segunda votación. Por tanto, el viernes nos vamos hasta Pamplona con Maite Moro.
El Parlamento de Navarra ha fijado para el jueves y viernes de esta semana el debate de investidura de la candidata del PSN, María Chivite, como presidenta del Gobierno Foral, tras la ronda de consultas que ha realizado esta mañana el presidente de la Cámara, Unai Gualde, con todos los grupos. Gualde ha propuesto a María Chivite como candidata tras haber recibido su aceptación y haber comprobado que la socialista cuenta con el apoyo necesario para ser investida presidenta. No lo será en la primera votación, ya que no cuenta con la mayoría absoluta, que son 26 escaños. El PSN y sus socios de gobierno, Gero Abay, Podemos e Izquierda Ezquerra solo suman 23. Por eso, el viernes, en una segunda votación en la que solo necesita mayoría simple, María Chivite se convertirá en la presidenta del Gobierno de Navarra, aunque para ello necesita la abstención de Bildu. Los abertzales consultarán mañana a sus bases la posición que deben adoptar en esa investidura, aunque desde la dirección de la formación se ha propuesto a los militantes la abstención.
En el Reancope escuchábamos esta mañana a la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, que explicaba que este pacto, calificados por ellos como pacto de la vergüenza, rompe todos los puentes.
¿Cómo vamos a ni siquiera a escuchar a un presidente Sánchez que lo único que le interesa es Sánchez? O sea, no le interesa en absoluto, nos engaña cuando dice que quiere apoyo de los constitucionalistas. De verdad que no se lo crea nadie.
Este movimiento en Navarra lo que hace es cerrar todas las puertas para un posible entendimiento en el futuro entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el líder del PP Casado, o el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Precisamente hablamos de Ciudadanos porque la negativa de la formación naranja a acercar posturas con Sánchez, ese veto que instauraba el líder Rivera en plena campaña electoral, ha provocado una escalada de dimisiones en la formación naranja. Y por tanto una crisis que se ha querido zanjar hoy con la reunión extraordinaria del su Consejo General. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Lo que ha hecho el líder, Albert Rivera, es ampliar la ejecutiva y el núcleo duro del partido con fichajes que él hizo personalmente en las últimas elecciones.
Sí, con 22 nuevas incorporaciones y 5 ceses, aunque estos últimos de menor calado, Rivera se confecciona de alguna manera un traje a su medida. Da entrada en la dirección a los expopulares Garrido Bauzá, al exsocialista Mesquida, pero también a Edmundo Val o a Lorena Roldán, candidata a la Generalitat, que ahora será también portavoz de la Ejecutiva. El líder de Ciudadanos se sirve así de sus afines, gente leal, decía, para apuntalar la estrategia del no a Sánchez.
Y todo este refuerzo, toda esta mejora, toda esta nueva savia nueva y experiencia puesta al servicio de España, ¿para qué? Pues básicamente para desmontar el plan Sánchez, por el cual se estigmatiza a los constitucionalistas y se les llega a considerar fascistas a la mitad de España.
Rivera quiere ser la alternativa hegemónica al presidente del gobierno y por ello ha llamado al partido a remar en una única dirección. La ejecutiva llegará hasta los 50 miembros ahora con un apoyo casi unánime a su presidente. Entre los ceses, competencia exclusiva de Rivera, están Fernando Maura u Orrena de Miguel, que no tenían cargos de peso, pero se mostraron contrarios al veto a Sánchez.
El aeropuerto del Prat en Barcelona va recuperando la normalidad. Ha sido un fin de semana intenso en el que unos 15.000 pasajeros se veían afectados por la huelga de los trabajadores de Tierra de Iberia. El comité de empresa se ha reunido hoy para estudiar nuevos calendarios de protestas. Nos vamos hasta Barcelona con Silvia Martínez.
El comité de huelga de Iberia no moverá ficha hasta no tener una llamada por parte de la empresa. Eso sí, tienen claros los plazos. Si en una semana no tienen noticias, amenazan con nuevos parones a partir de la semana que viene. El portavoz de UGT Iberia Barcelona, Omar Miguillón, valora así la huelga de este fin de semana.
que los trabajadores han demostrado cuál es su grave problema, que están hartos de soportar esta presión a la que nos tienen sometidos en este aeropuerto. Eso lo hemos demostrado ante los medios de comunicación, ante la opinión pública en general, y queremos que la empresa entienda que tiene que negociar.
Por otro lado, los trabajadores de seguridad del Prat han registrado esta mañana la huelga indefinida a partir del 9 de agosto. Cabe recordar que hace 2 años el parón de los vigilantes causó jornadas de auténtico colapso en el aeropuerto.
No es la única huelga que amenaza las vacaciones de muchos. Renfe ha tenido que cancelar unos 700 trenes de pasajeros para cada uno de los 4 días de paros convocados por el sindicato CGT y que comienza el próximo miércoles, Joaquín Bizmanos.
Son paros parciales entre las 12 de la mañana y las 4 de la tarde, entre las 8 y las 12 de la noche. Al ser un día clave en plenas vacaciones, Fomento ha fijado servicios mínimos elevados del 78% en AVE y larga distancia, 65% regionales. En cercanías circularán 3 de cada 4 trenes en horas punta. El sindicato CGT, el convocante, se ha reunido esta mañana con Renfe. Ha habido un pequeño avance en las negociaciones, pero insuficiente, nos dice su portavoz José López Toledo, para evitar la huelga del miércoles. Sí abre la puerta a desconvocar las otras 3 jornadas previstas para el 14 y 30 de agosto y el 1 de septiembre.
Las otras quedan en el aire, pero el 31 es sí o sí.
Lo que piden es más inversión, que se aumente la tasa de reposición de la plantilla. Como siempre, Renfe ofrece a los afectados la posibilidad de viajar en otro tren en el horario más aproximado al que había adquirido. En caso contrario, puede cambiar el billete para otra fecha sin coste alguno o anularlo con devolución del dinero.
Viene siendo habitual que cuando llegan estas fechas se produzcan ciertas movilizaciones por parte de los trabajadores. En Mediodía COPE hemos hablado con Hortensio Santos, él es abogado experto en derecho aeronáutico y nos daba algunos consejos si nos vemos afectados por algún tipo de cancelación de nuestro vuelo. Dice que lo primero que hay que hacer es fijarse en quién convoca esa huelga para ver quién es el responsable y, por tanto, a quién nos tenemos que dirigir. Además, asegura que la compañía tiene que proporcionarnos un transporte alternativo que podríamos rechazar y reclamar el dinero si no nos conviene esa alternativa que nos dan.
De una huelga de un personal ajeno a la compañía, bueno, pues en ese caso la compañía lo único que tiene la obligación es de proporcionar ese vuelo alternativo, en su caso el reembolso del pasaje, pero imagínate que tuviera en destino el cliente contratar algún tipo de servicios. Bueno, pues si es huelga del personal de la compañía, esos servicios tendría que hacerlos frente a la propia compañía. Si se trata de una huelga de un personal externo, pues el cliente los tiene que asumir, salvo que haya contratado una póliza de seguro de viajes.
Además, si ese vuelo se nos retrasa más de 3 horas, la normativa europea prevé una compensación económica dependiendo del kilometraje. Puede llegar a los 600 euros y es una cantidad independiente de los gastos.
La normativa europea establece un derecho de compensación, que es un importe económico fijado por la propia legislación y que en función del kilometraje del trayecto, pues está en obligación de compensar por parte de la compañía aérea en 250 euros, 400 euros, 600 euros. Y esos importes indemnizatorios, hay que recordar, son aparte de los gastos.
Llega el verano, llegan las vacaciones y en muchas ocasiones hay quien no asume la responsabilidad que tiene con su propia mascota. Más de 130.000 mascotas se abandonan cada año cuando llegan estas fechas. Y en COPE te estamos contando la historia de Dudo. Es un perro de 11 años al que han abandonado en 2 ocasiones. Pero gracias a la solidaridad de uno de nuestros oyentes, de Jacinto, Dudo ya tiene un hogar. Hemos planteado esta cuestión en Mediodía COPE. Te estamos preguntando a ti, ¿qué haces en verano cuando te vas de vacaciones y tienes que apañártelas también con tu mascota? Dice, por ejemplo, Nozal, yo tengo 2 perros y llevo varios años sin tener vacaciones. Si no pueden ir los perros, pues no puedo ir yo. No me gusta pues ni abandonarlos ni dejarlos en una residencia para perros. Ramón, nuestra perra forma parte de la familia y este año se viene con nosotros a los Pirineos. Y cuando no estamos y no podemos llevarla, se la dejamos a una amiga de confianza. Y, por ejemplo, Rocío, nosotros, aunque podemos llevarnos a nuestro animal donde vamos, preferimos dejarlo con la auxiliar de veterinaria de la clínica a la que le llevamos. Nunca lo abandonaría, jamás, lo adoro. Y siempre hay que pensar que ellos nunca lo harían con nosotros. Nos habéis hablado de vuestras mascotas también en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637 23 0000.
Yo en la vida haría eso, No sé cómo pueden comportarse la gente de esa manera, abandonando los animales como si fueran juguetes. Los nuestros, gatos, perros, siempre van con nosotros, y si es un viaje más largo, hoteles que permitan animales, y si no, pues se quedan con un familiar.
Yo tengo un perrito, un chihuahua, que lo abandonaron en octubre y desde entonces está conmigo. Lo tengo adoptado legalmente y este año es el primero que nos lo llevamos a la playa, así que vamos a ver cómo se porta. Pero desde hace muchos años nosotros tenemos perros y siempre han ido con nosotros. Siempre. Jamás lo hemos dejado atrás.
¿Y tú cómo te las apañas con tu mascota cuando llega el verano? Queremos escuchar tus mensajes, tu opinión en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000. Te hablo ahora del nuevo Skyline de Madrid. Es un eje verde que se extiende al norte de la capital y donde se van a construir 10.500 viviendas. Seguro que te suena porque es un clásico de las últimas décadas. La Operación Chamartín se llamó en su momento y 26 años después, pues ahora es Nuevo Norte y lo ha aprobado hoy el Ayuntamiento. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿en
Marta?
¿Qué consiste y de qué plazos hablamos?
Bueno, se habla de 10.500 viviendas que se construirán en Madrid junto también a otros tres rascacielos. Uno de ellos será, por cierto, el más alto de toda España. Tendremos además un gran parque sobre las vías del tren, mucho verde, y tres nuevas estaciones de metro. Esto es parte de ese megaproyecto que cambiará totalmente la imagen de la zona norte del Paseo de la Castellana y además generará más de 100.000 puestos de trabajo. Y por fin se ha aprobado y ha sido con el voto unánime de todos los grupos, algo que agradecía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hoy es un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 26 años, por fin se ha desbloqueado la Operación Chamartín, Operación Madrid Nuevo Norte, y además hay que agradecer al resto de grupos municipales que haya sido por unanimidad.
Ahora hay que mandárselo a la Comunidad de Madrid para que den el visto bueno, y así, si todos los plazos se cumplen, en 2020 veremos las primeras grúas. Eso sí, los edificios tardarán unos 10 años en estar levantados.
Un cuarto de siglo, ya que venimos hablando de esta Operación Chamartín, ahora en Madrid Nuevo Norte, y puedes hacer todo el recorrido de este proyecto en cope.es. Vas a hacer un recorrido fantástico a través de la web de COPE. Y este lunes nos despedimos del actor y humorista Eduardo Gómez. Nos hizo reír y mucho, y también nos enterneció en Aquí no hay quien viva o La que se avecina.
¿Pero este quién es?
El campeón del mundo de escondite, yo qué sé.
Buenos días.
Buenos días.
Tenemos una reserva para cuatro a nombre de Mariano Delgado, subsecretario de Estado.
Lo siento, no hay ninguna reserva con
Eduardo Gómez falleció ayer a los 68 años de edad, después de una larga lucha contra el cáncer, y hoy ha sido incinerado en el madrileño cementerio de la Almudena. Y en los deportes, Javi Jurado, pendientes de la crisis en el Valencia y de la pretemporada del Real Madrid.
Sí, en el Valencia se reúnen este lunes el director deportivo Mateo Alemany y el presidente Anil Murti, que viene de verse con el propietario, el chino Peter Lim. Alemany, por desavenencias precisamente con Lim, puede tener las horas contadas. A esta hora una multitud de aficionados están en la sede del club manifestándose a favor de la continuidad del director deportivo, que también cuenta con el apoyo del entrenador Marcelino García Toral. Así que pendientes en las próximas horas de cómo evolucione esta crisis que surgió en el día de ayer. En el Real Madrid, James Rodríguez, el colombiano, se ha entrenado esta mañana bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Dos años después, el Atlético de Madrid lo quiere, pero por ahora es jugador del conjunto blanco, que por cierto viaja esta tarde hasta Múnich, mañana nuevo partido ante el Tottenham. En el caso Neymar, pretendido por el Barça, el Paris Saint-Germain ya ha comunicado que de momento el brasileño no va a poder seguir jugando por lesión. Hoy en Radio Monte Carlo, su compañero Berratti dice que nunca le ha oído decir que quiera salir del club parisino, y su deseo es que Neymar siga. Y en baloncesto, por cierto, la selección española sigue preparándose de cara al Mundial de China. Desde hoy, Escariolo cuenta con los cuatro procedentes de la NBA, con el campeón Marc Gasol a la cabeza.
Gracias, Javi Jurado. Ahora la información más cercana en COPE. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Hay imágenes, las hay, que muestran que aún queda por hacer en la lucha contra el terrorismo. ETA ya no mata, pero el odio sigue instalado y se manifiesta cuando se jalea a sus asesinos. La Fiscalía va a investigar, por orden del Gobierno en funciones, los homenajes a José Javier Zabaleta, alias Baldo, el pasado sábado en Hernani. Tras cumplir 29 años de cárcel, volvía a su pueblo, y el recibimiento ayer en Oñate, en Guipúzcoa, de Javier Ugarte Villar, que ha pasado 22 años en prisión, entre otras atrocidades, por ser uno de los secuestradores de Ortega Lara, quien llegó a implorar su propia muerte tras pasar 532 días en un zulo de ETA. Si ya es sangrante que tipos como estos reciban homenajes, peor aún es que se publiciten desde el propio ayuntamiento, como ha sido el caso de Oñate, donde gobierna EH Bildu. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la OBT, esta mañana en Herrera en COPE.
Hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para que en una posible reforma de esa ley de víctimas se pueda analizar. Es, vamos a hacer responsables a los ayuntamientos que están permitiendo este tipo de actos. En el caso de Oñate, es el propio ayuntamiento en el que su cuenta de Twitter anuncia el recibimiento de este tarra y la realización de una serie de actos.
Ayuntamiento que está en manos de EH Bildu, es el mismo partido calificado como interlocutor válido por el presidente del Gobierno en funciones la semana pasada durante el debate de investidura fallido. Y no solo eso, los socialistas navarros aspiran a presidir la comunidad foral, María Chivite, a pesar de estar a 9 diputados de la formación más votada, Navarra Suma. Con la abstención de Bildu van a conseguir llegar a esa presidencia de la comunidad foral, y es el caso navarro el que va a cerrar la puerta totalmente con Casado o Rivera para hacer un posible entendimiento con Sánchez. ETA ha dejado de matar, pero porque no ha tenido más remedio, porque su brazo político sigue justificando ese dolor causado. Aún resuenan las palabras de Otegi en Televisión Española cuando al menos 300 asesinatos de ETA todavía están sin resolver. Y llega el verano y se nos olvida que una mascota es para toda la vida. 138.000 perros y gatos han sido abandonados en el último año por sus familias, porque es así como debe considerarse una mascota cuando tienes un animal en casa. En COPE te estamos contando la historia de Dudo y de Jacinto. Es una historia de solidaridad nacida a través de las ondas. Enseguida te la vamos a recordar. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
10 detenidos en Sevilla por compartir pornografía infantil.
Entre ellos hay un técnico electrónico que aprovechaba su trabajo para acceder a los domicilios y colocar dispositivos de grabación en los cuartos de baño. En su domicilio se han encontrado multitud de bolsas de plástico con material biológico y objetos con los nombres de las víctimas anotados. Esta investigación se inició tras detectar a varios usuarios de internet compartiendo archivos de imagen y vídeos con pornografía infantil.
Luz verde para la operación Chamartín.
26 años después de la creación del plan, esta misma mañana se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid por unanimidad. Este era el momento.
Grupo Municipal Vox.
A favor.
Grupo Municipal Socialista de Madrid.
A favor.
Grupo Municipal Más Madrid.
A favor.
Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.
A favor.
Grupo Municipal del Partido Popular.
A favor.
Queda aprobada por unanimidad la propuesta incluida.
Se prevé la construcción de 10.500 viviendas, tres rascacielos y un gran parque sobre las vías del tren de la estación de Chamartín, el eje central de este plan.
Los Goya se mudan a Málaga.
La gala se celebrará en la ciudad en el mes de enero, aunque no hay fecha concreta. Sí se sabe que será antes de lo habitual por el adelanto de la ceremonia de los Oscar. Es la tercera vez que se celebra fuera de Madrid, tras la del año pasado en Sevilla y en el año 2000 en Barcelona.
Se van sucediendo las muestras de indignación, de rechazo por esos homenajes que vivíamos el pasado fin de semana a dos terroristas de ETA que eran excarcelados. Primero se recibió entre aplausos y con abrazos a José Javier Zabaleta, alias Baldo, en Hernani. Y después era el turno de Javier Ugarte, que recibía todo tipo de honores en Oñate, ambas localidades en Guipúzcoa. Tanto el colectivo de víctimas del terrorismo como la Asociación de Víctimas del Terrorismo han denunciado ante la Audiencia Nacional estos dos recibimientos a etarras celebrados por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Además, el Gobierno en funciones ya ha pedido a la Fiscalía que investigue estos actos. Uno de esos terroristas homenajeados, Javier Ugarte, estaba condenado, ha cumplido condena por el secuestro a Ortega Lara junto a otros tres etarras. Elías Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
En COPE hemos investigado qué ha sido de los otros tres.
José Manuel Gaztelu, José Luis Erostegui y Josu Uribe Echeverría Bolinaga son los otros etarras que participaron en el secuestro de Ortega Lara. Bolinaga fue el primero en ser liberado en agosto de 2012. El cáncer que padecía hizo que la Audiencia Nacional le concediera la libertad con condiciones. Falleció en enero de 2015 a causa de su enfermedad. En 2017, Gaztelu fue el segundo secuestrador en salir de la cárcel tras cumplir 20 años de condena. Al igual que Ugarte, fue recibido como un héroe en Vergara, su ciudad natal. El único secuestrador que queda entre rejas es Erostegui. Sigue cumpliendo condena en la cárcel de Herrera de la Mancha, Ciudad Real, aunque en breve podría quedar en libertad junto a otros etarras encarcelados.
Además, Elías, en los próximos 5 años va a haber otras 83 excarcelaciones de terroristas.
Así es, la justicia española establece que el máximo tiempo que puede estar una persona en la cárcel es de 30 años, por lo tanto, aunque haya una condena de gran duración, como las de Ugarte o Gaztelu, no podrían permanecer más tiempo encarcelados.
Las víctimas de estos atentados terroristas, lógicamente, han mostrado su indignación y resaltan cómo cada vez que se producen este tipo de homenajes se revive el dolor sufrido. Piden a los ayuntamientos que se haga responsable a los ayuntamientos de este tipo de actos, de este tipo de homenajes. Así lo decía en Herrera en COPE Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la UBT.
Este tipo de actos suponen un dolor y un sufrimiento a las víctimas, pues que creo que los que no somos víctimas no nos hacemos cargo, ¿no? O sea, la sociedad española nos indigna, pues yo lo que digo, pues ya a las víctimas ya el dolor es mucho mayor.
Precisamente en una de esas localidades, en Oñate, está gobernando EH Bildu y es la misma formación política que con su abstención va a favorecer la investidura de la candidata del PSOE a presidir el gobierno foral de Navarra, María Chivite, o motivo más para que PP y Ciudadanos rechacen la mano tendida de Sánchez. María Daván.
El documento de Bildu, en el que se presenta como interlocutor prioritario del futuro gobierno de Navarra, ha sido la gota que ha colmado el vaso también de la indignación de PP y Ciudadanos, que se reafirman ya en su intención de no abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez. Teodoro García Egea entiende que el líder socialista ya no es de fiar.
¿Alguien puede entender que el mismo Partido Socialista que pacta en Navarra con Bildu, con Podemos y con otros partidos en Aragón y a lo largo y ancho de España, pueda pedirle la abstención al Partido Popular? Yo creo que no es serio y que además no es creíble.
Y desde Ciudadanos se cargaban las tintas contra lo que para Albert Rivera es una pieza más del puzzle del plan Sánchez, el gobierno de Navarra.
Navarra no se merece un gobierno con Batasuna. Navarra no se merece una presidenta que hace peinetas y saca la lengua desde la grada al constitucionalismo. Y España no se merece un presidente como Pedro Sánchez.
Fuentes del PP y Ciudadanos entienden pues que a Sánchez solo le quedan dos alternativas en septiembre: volver a intentarlo con sus socios de Podemos o convocar elecciones. No hay más.
Ahora te cuento la historia de Dudo. Es un perro mestizo, tiene 11 años, tiene pues un pasado de abandonos que comenzaba cuando era cachorro. Llevaba 2 años en una protectora de animales en Madrid. Nadie le quería hasta que en COPE se reparó en su historia y uno de nuestros oyentes reaccionó. Yolanda es la voluntaria de esta protectora y nos explica las dificultades por las que ha pasado Dudo.
Dudo nació prácticamente en una perrera, fue adoptado. Con un mes, 11 años después, le devolvieron. Se puso muy triste.
Dudo es una de esas 138.000 mascotas que se abandonan cada año en nuestro país. No todos tienen la misma suerte de este perro, un animal que ya tiene familia. María Trisac.
Dudo llevaba años buscando un dueño y por fin lo ha encontrado. Yolanda, voluntaria de la protectora Zipa Madrid, nos lo cuenta.
Gracias a vosotros, nos pedisteis hablar de un caso de algún perro. Decidimos contaros la historia de Dudo. Un día recibo un WhatsApp, después de salir vuestro programa en emisión, de una persona que está interesada en Dudo.
A partir de ahí comenzaron a sucederse las llamadas, las visitas al veterinario y la puesta a punto para que todo saliera bien. Jacinto, oyente de COPE, ha sido el encargado de darle a Dudo un nuevo hogar.
Contacté con la asociación, mandaron unas fotos, ya durante el viaje pues paré unas cuatro veces porque se va haciendo amigo mío y tal, y sí, ahora no se separa de mí, y de familia estamos cuatro y él siempre por detrás de mí.
Hay que recordar que el abandono es la principal amenaza para los animales de compañía en España.
Y te hemos preguntado a ti por tu mascota, es la cuestión que hemos planteado hoy en Mediodía COPE. ¿Qué haces tú con tu animal de compañía cuando llega el verano? Dice, por ejemplo, Miguel, nosotros tenemos dos gatas y por suerte cuando nos vamos siempre tenemos alguno de nuestros hijos para echarnos un cable. Entonces vienen y las cuidan y están pendientes de ellas. José González, nosotros no tenemos mascota por ese mismo motivo. Siempre llegan las vacaciones y surgen las incógnitas de dónde dejar al animal. Preferimos no tener porque somos incapaces luego pues de tener que abandonarlo. Y Raquel, yo tengo un perrito y siempre que nos vamos de viaje o bien localizamos un hotel que deje tener mascota o bien lo dejamos en una residencia de perritos. Así te vas tranquilamente de vacaciones sin tener que abandonar a un animal. ¿Nos habéis hablado de vuestras mascotas? En el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23000.
Yo simplemente en verano pues no viajo y no sé, estoy con ellos y me encuentro fabuloso con ellos. No sería capaz de dejarlos por ningún viaje maravilloso. Para mí lo maravilloso son ellas, mis dos perras.
Para nosotros nuestro perro es como uno más de la familia, así que lo que hacemos es, en el lugar de destino que hayamos elegido para las vacaciones, buscar un alojamiento que sea pet friendly, que admita mascotas, y nos lo llevamos con nosotros.
Yo tengo una tekel de pelo duro de 4 añitos y bueno, yo jamás la abandonaría, pues, por nada del mundo. Si me tengo que ir de vacaciones, vendría conmigo por delante, y si miro a algún sitio y no aceptan animales, directamente no voy.
Tenemos que volver a hablar de los problemas de seguridad de que hay en Barcelona, y es que a esta hora se intenta localizar a los autores de los asesinatos este fin de semana en el puerto olímpico de la ciudad condal. Son unos hechos que alertaban a los Mossos de Escuadra, que han convocado además una reunión de urgencia. Vamos hasta COPE en Barcelona y está Yolanda Canales.
De hecho, este jueves se celebrará esa reunión a la que asistirán los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana y también el sector del ocio del Port Olímpic para analizar el incremento de la inseguridad en la zona. Como bien decías, el último incidente se ha producido este fin de semana después de una pelea en plena calle Marina y en la que finalmente acabó muriendo un hombre de origen asiático. Se estudiará allí, como decíamos, también medidas correctoras para intentar paliar esta situación. Así lo explicaba el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Vallés, quien también advertía a los ciudadanos y a las asociaciones de comerciantes que no va a tolerar la creación de patrullas vecinales.
El movimiento vecinal, las asociaciones de comerciantes, los ejes comerciales de la ciudad, que pues tienen todo el derecho de apretar a las autoridades públicas para que se pueda corregir esta ciudad. Pero esto en ningún caso da ninguna patente de corso a nadie para que se tome la justicia por su mano o que autoorganice la seguridad. Esto es un tema peligrosísimo.
Los Mossos buscan ahora a 4 ciudadanos de origen ruso como presuntos autores de la agresión de este fin de semana en la calle Marina.
Y en COPE te estamos contando el colapso que vienen sufriendo los mallorquines para intentar pasar la ITV. Y es que en toda la isla hay tan solo 4 lugares habilitados para ello y las citas se están dando ya para nada menos que para el mes de diciembre. Las autoridades han empezado a tomar medidas para revertir la situación. Nos vamos hasta COPE Mallorca con Cristina Requena.
A partir del miércoles, un nuevo software permitirá liberar casi 15.000 citas para pasar la ITV en Mallorca que habían sido solicitadas por centros autorizados y personas que se han hecho autónomos solo para pedir citas y venderlas. Se estaba mercadeando con las citas por las que se pedía 110 euros a través de las redes sociales, mientras los ciudadanos que querían pasar la inspección veían cómo se demoraba hasta diciembre la primera fecha para pasarla. Los servicios jurídicos del Consell de Mallorca estudiarán la interposición de denuncias. Iván Sevillano es el conseller de Movilidad de Mallorca.
La picaresca cambia sus anchas aquí. Nos hemos encontrado incluso casos más sangrantes de gente que no era autónoma hace un mes y ahora de repente es autónoma en el sector de la automoción. Por eso justamente hemos puesto esta cuestión en manos de los servicios jurídicos.
De hecho, había personas que habían optado por viajar a la península para conseguir la pegatina y evitar sanciones y que se les inmovilizara el vehículo.
Miramos al exterior porque en las últimas horas hemos vuelto a ver los gases lacrimógenos y los enfrentamientos entre la policía de Hong Kong y los activistas que llevan 8 semanas manifestándose contra la polémica ley de extradición. El resultado, 16 heridos y medio centenar de arrestos. Por primera vez, el gobierno chino ha pedido a las autoridades de Hong Kong que castigue a estos manifestantes conforme a la ley. China ha reiterado su apoyo a la jefa del Ejecutivo hongkonés, a Carrie Lam, y anuncia que no va a enviar al ejército de momento. Los portavoces de la Oficina de Asuntos de Hong Kong han confirmado que estas protestas, que comenzaron hace ya 8 semanas, están dañando gravemente el Estado de Derecho y la imagen internacional de la región administrativa. Es la primera vez que las autoridades chinas ofrecen una rueda de prensa sobre Hong Kong desde que el Reino Unido les devolvió su soberanía en 1997. Y hoy vamos a asistir en nuestro país a una curiosa procesión. Se lleva a cabo en la localidad pontevedresa de Santa Marta de Ribarteme para pedir la intercesión de la Santa, hermana de Lázaro. Te cuento que es una procesión curiosa porque son féretros con personas dentro. La verdad es que es todo un espectáculo porque es una de las romerías más antiguas de Galicia y también una de las más originales. La procesión de los ataúdes, como se conoce, con gente dentro muy viva que acompañan a la Santa, porteados por familiares y amigos para pedir por la recuperación de la enfermedad o agradecer a Santa Marta la intercesión ante un trance importante en sus vidas. Pues nada, felicidades a todas las Martas.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
No.
Canalcar presenta la auténtica feria del automóvil de ocasión. Hasta fin de mes, sensacional liquidación de más de 500 vehículos para que elijas marca, modelo y color a precio de coste. Solo en Canalcar y solo hasta fin de mes. Y si lo financias, un 10% de descuento adicional. No te quedes sin tu coche. Canalcar, tu concesionario de confianza en vehículos de ocasión.
Y ahora, algo muy importante para tu visión. ¿Ves este cartel?
Pero si esto es la radio.
Claro, difícil, ¿verdad? Pues en Óptica Roma te lo ponen muy fácil. Visita alguna de sus 8 ópticas en Madrid y aprovecha el 40% de descuento en gafas graduadas y de sol.
¿El 40% en todo?
Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aparcar en batería, pero al revés. Es decir, en marcha atrás. Así es como hay que aparcar en la calle Juan de Austria de Chamberí. Es una práctica que no resulta muy fácil cuando hay muchos coches aparcados y menos cuando delante tiene vehículos estacionados en línea. Para explicártelo bien, nos vamos hasta ese punto. Ahí se encuentra Fernando Aranda. Fernando, ¿por qué esa manera tan rara de aparcar?
Pues Marta, muy sencillo, porque están mal pintadas las líneas de aparcamiento. En vez de favorecer el sentido de la marcha y que tú puedas aparcar con tu coche entrando de cara a la plaza, la única forma que tienes de hacerlo es echar marcha atrás. Y ojo, porque depende de cómo sea tu coche de largo, puede ser que roces tanto a los vehículos de tu lado como a los que están enfrente. Pero esto no solo lo sufren los usuarios que aparcan. Los negocios de esta calle también tienen que convivir día a día con este lío. Varios nos han contado qué supone para ellos la distribución de estas plazas de aparcamiento.
Pues a la hora de descargar los camiones tienen que estar a ver si hay un hueco. Y si no, pues el camión aparca donde puede y tenemos que ir a por la mercancía donde aparca el camión.
Afecta que hay muchos clientes que son capaces de aparcar porque en el giro inverso terminan arañando a diversos coches.
Y sobre todo el aparcamiento no lo respetan. La gente que tenemos el vado para que entren ambulancias, taxis, no lo respetan.
Además, Marta, varios dueños de los comercios me han comentado que tenían intención de juntarse los próximos meses para llevar estas quejas al ayuntamiento y tratar de cambiar la orientación de estas plazas para que esta calle vuelva a la normalidad.
Y de los coches pasamos a las motos. Las restricciones de aparcamiento y de circulación en la capital han fomentado su uso. Cada vez hay más motos, pero también más accidentes. Este fin de semana se han producido 4 con 3 motoristas muertos y un herido grave. Una situación que preocupa a los usuarios de las motos, lógicamente.
El exceso de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios o el consumo de alcohol y drogas son las principales causas de siniestralidad entre los motoristas. Para Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Mutua Motera, la situación es bastante preocupante en la ciudad de Madrid.
La Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid, al ser una zona donde el número de usuarios en motos está incrementando exponencialmente por una cuestión de movilidad. Ahorra tiempo, ahorra espacio, ahorra dinero, ahorra emisiones contaminantes y esto está haciendo lógicamente que no en la misma proporción, afortunadamente, pero sí es verdad que se está incrementando el número de siniestros. Se está incrementando y mucho, tanto a nivel de ciudad como a nivel de comunidad autónoma.
Precisamente este fin de semana la Dirección General de Tráfico ha intensificado la vigilancia en las carreteras frecuentadas por motoristas.
Las víctimas de accidentes de moto y también de los accidentes de tráfico en general requieren de transfusiones de sangre. Las donaciones han bajado un 30% este verano. Por eso, desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid han hecho un llamamiento para que dones. Con el lema "Deja volar tu corazón" se ha presentado la campaña para la operación Salida de Agosto. Elena Rodríguez.
Nada más llegar al centro de transfusión nos encontramos con una veintena de efectivos de la unidad militar de emergencias. No hay ningún incendio ni están inmersos en una operación. Vienen a donar sangre. La sala de donación está llena y aparte de ellos son varios los ciudadanos que se han acercado a donar.
Piensen que yo soy oficial enfermero, soy de sanidad, entonces para mí esto es el pan de cada día, ¿no? Y al igual que yo soy el que suele sacar la sangre cuando vamos a algún sitio, también toca de vez en cuando dar un poco de la mía.
Se siente realizado haciendo estas cosas.
Es importantísimo para todos. Hoy por mí, mañana por ti.
Yo animaría a la gente diciéndoles que no cuesta nada venir aquí, que es media horita, puede dar todo el mundo, ¿no? Y así salvas vidas.
Se necesitan al menos 14.000 bolsas de sangre, sobre todo de los grupos 0 negativo, A negativo y 0 positivo. Las reservas de A positivo también están algo bajas. Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusión.
Ha bajado un 30% las donaciones respecto al periodo preestival y ahora necesitamos un empujoncillo. Personas que se van a ir de vacaciones, antes de irse de vacaciones, vengan a donar y que los que vuelven rápidamente pues también acudan a sus puntos de donación para volver a llenar nuestras reservas.
Si estás sano, tienes más de 18 años y pesas al menos 50 kilos, puedes ayudar a salvar vidas.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.